Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles 3 de septiembre y estamos aquí para compartir con ustedes. Vamos a hablar de finanzas. Hoy tenemos esta mesa completita. Tenemos a Liet Pascual, tenemos a Santiago Sicard y usted, que siempre nos acompaña, que es esa parte fundamental por la cual nosotros nos reunimos todos los días para hablar. Santiago, Liet, ¿cómo están?
Muy buenas noches, Ivette. Un gusto escucharte y estar aquí con la audiencia, contigo, Santiago, actualizándonos con este contenido que preparamos con tanto esfuerzo y cariño para todos nuestras escuchas. Y bueno, felices un miércoles 3 de septiembre. Y tú, Santiago, ¿qué tal estás?
Yo estoy muy contento, pero les traigo dos datos tristes y como curiosos.
Ok, cuéntanos.
El primero de ellos, yo no sé si a él le tocó, pero seguro lo ha escuchado, Michael Jackson. ¿Sí sabes quién es?
Sí, claro, por favor, o sea, un
No, no,
chiste,
no
pero
sé.
sí.
No, no sé. Bueno, en un día como hoy, 3 de septiembre, pero del año 2009, se sepultó en el cementerio Forest Lawn de la ciudad de Los Ángeles, en California, a este gran artista del pop. Lo sepultaron 70 días después de su muerte. Y en un día como hoy, pero en el año 1821, se dio un fenómeno natural que no se ha repetido y que no existe otro registro en la historia de la ciudad de Nueva York. Llega a Nueva York un 3 de septiembre, pero del año 1821, un huracán, algo que nunca más ha ocurrido, única vez en toda la historia de la ciudad en la que un huracán tocó tierra en Nueva York, algo que yo no me imaginé que hubiese ocurrido jamás, fíjense, bien, bien curiosito. Como curiosas están nuestras noticias de hoy, curioso está nuestro contenido, parece que vamos a hablar de temas bien llamativos que ojalá sean interesantes para ustedes. ¿Cuáles son esos temas, señoritas?
Iniciamos con los factores del día y tenemos alerta por el aumento del rendimiento de los bonos a 30 años.
Después les hablaremos, para los amantes de las criptomonedas, les vamos a hablar del Bitcoin Cash, que confirma algo que técnicamente se llama un cruce dorado y ha tenido un aumento en el volumen de transacciones.
Luego nos vamos a las bolsas europeas que intentan recuperar el terreno perdido antes de los PMI y declaraciones de Lagarde.
Pasando a noticias nacionales, vamos con Ado Expo, que destaca un crecimiento histórico del 30.4% en exportaciones.
Y también en la República Dominicana, mientras las exportaciones del país continúan creciendo, aduanas continúa luchando contra el comercio ilícito.
Seguido nos vamos a conversar a fondo y vamos a hablar sobre el potencial de los fondos de inversión en el sector inmobiliario de viviendas.
Tenemos una nota de la Superintendencia de Bancos también que nos hablará de los activos del sistema financiero, los cuales se acercan a los 4 billones de pesos.
Y después de los factores del día y de conversando a fondo, los miércoles vamos a nuestra estadística de hoy. Y los miércoles ya lo saben ustedes que la estadística va por cuenta del pulso del mercado con Antonio Trujillo. Ya veremos las estadísticas de esta semana y adicionalmente qué datico curioso nos trae Antonio, especialmente de los mercados internacionales, que ya nos tiene bien acostumbrados.
Y luego vamos a formulemos el algoritmo y les decimos de antemano que si usted está pensando casarse y recientemente se comprometió, creo que ya alguien hizo la pregunta adecuada para que todos aprendamos a cómo prepararnos financieramente para nuestra boda.
Y por supuesto, no nos vamos sin nuestra frase a recordar para cerrar el programa con broche de oro.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores con el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que a 30 años continúa subiendo, marcando niveles no vistos en meses. Esto tras una emisión de bonos que enfrentó una demanda débil. Este comportamiento refleja el nerviosismo en los mercados financieros, ya que aún hay un aumento en los rendimientos, tiende a elevar los costos de financiamiento y puede desacelerar la inversión. Analistas han apuntado que esta subida también puede estar impulsada por expectativas de mayor gasto fiscal y por señales de inflación persistente, lo que presiona el alza a los plazos largos del mercado de deuda. Además, la caída del dólar que se observó recientemente añade presión sobre estos rendimientos, ya que los inversionistas exigen mayores retornos para así compensar posibles devaluaciones de divisas. Esto genera tensión entre los gestores de fondos de renta fija, que podrían acelerar ajustes en duración y diversificación para proteger así sus carteras ante una mayor volatilidad en tasas de intereses. Hasta ahora, ciertos sectores como el de tecnología y el de construcción han comenzado a verse afectados porque el crédito hipotecario y el empresarial se han vuelto más costosos a medida que suben estos rendimientos. En definitiva, esta alza del rendimiento de los bonos a 30 años indica una tensión creciente en los mercados de deuda. El panorama ya dependerá de la evolución de la inflación, las emisiones públicas y las emisiones que emita la Reserva Federal.
Y ahora vamos a hablar del escenario para Bitcoin Cash, que se muestra prometedor. Es que tras un impulso alcista en los últimos 30 días, el gráfico ha confirmado un cruce dorado acompañado de un aumento del volumen en las últimas 24 horas. Según los datos, el cruce dorado se produjo cuando la media móvil de 9 días de Bitcoin Cash superó la media móvil de 26 días. Este notable evento técnico indica un impulso alcista para el activo, especialmente porque vienen acompañado de un aumento repentino en el volumen. El gráfico indica que el precio BCH podría estabilizarse en $567.78, aprovechando esta ola de optimismo. En las últimas 24 horas, Bitcoin Cash subió desde un mínimo de $535.38 hasta un máximo intradía de $572.53. También se ha observado un aumento masivo en el interés de los inversores, ya que el volumen de operaciones se disparó un 40.65% hasta los 449.91 millones de dólares. Esto sugiere que los participantes del mercado se mantienen optimistas y anticipan nuevas subidas de precios. El posible aumento del precio del activo sigue siendo un tema de interés para los inversores. Si las señales técnicas de ruptura se mantienen en un RSI de 59, Bitcoin Cash podría aprovechar la tendencia para superar los $600 y situarse entre el 604 y $607. Sin embargo, si no se mantiene el impulso, el precio podría desplomarse hasta los $540.
Y vamos con los factores a Europa, donde las principales bolsas europeas abrieron con ligeras alzas, en un intento por recuperar parte del terreno perdido recientemente, en un contexto donde persisten las expectativas sobre los próximos PMI y el discurso de Christine Lagarde. Esto refleja una cautelosa recuperación, con los mercados buscando señales más firmes para retomar así la senda alcista. Las bolsas europeas vienen de una fuerte sesión de caídas lastradas por las ventas que sufrieron los bonos soberanos de toda Europa, desde los de Reino Unido hasta el resto de países de la eurozona, y que conllevó un fuerte repunte de sus rendimientos, especialmente en la parte más larga de la curva. El sector financiero fue protagonista del alza, alentado por indicios de que la inflación europea podría estar moderándose, lo que dejaría margen para políticas monetarias más tolerantes por parte del Banco Central Europeo. Asimismo, las tecnológicas cotizadas en Europa mostraron repunte, impulsadas por expectativas de recuperación en el consumo y en la demanda tecnológica global. No obstante, sectores sensibles, así como el automotriz y el sector de los químicos, siguen bajo presión ante las tensiones geopolíticas y el debilitamiento de la demanda en economías emergentes. Los analistas destacan que la verdadera prueba llegará cuando se conozcan los PMI y el mensaje oficial del Banco Central Europeo. De ser más restrictivo, las bolsas podrían volver a presión. Estas bolsas europeas buscan estabilizarse tras un periodo volátil, con el pulso puesto en la macroeconomía y el tono que adopte el Banco Central Europeo. El desenlace dependerá de los próximos informes y comunicaciones oficiales.
Bueno, ya de vuelta a la República Dominicana, el presidente de la Asociación Dominicana de Exportadores, ADOEXPO, Karel Castillo, destacó el dinamismo del sector exportador y subrayó la necesidad de profundizar en reformas logísticas y aduaneras para mantener la competitividad frente a los desafíos internacionales. Castillo hizo estas declaraciones durante un almuerzo-conferencia con el director general de aduanas, Eduardo Sanz Lobatón, organizado por ADOEXPO en el Hotel Real Intercontinental, en el marco de su disertación titulada Aduanas Modernas, Comercio Seguro en un Mundo Globalizado. Cito lo siguiente, abro comillas. Exportar no es solo aumentar cifras, sino impulsar empleos, generar divisas y afianzar la competitividad global de la República Dominicana. Esto afirmó el señor Castillo, quien también advirtió sobre retos estructurales como los altos costos logísticos, la burocracia y las brechas tecnológicas. El dirigente empresarial mencionó un informe de la OCDE que señala la necesidad de inversiones estratégicas, infraestructura moderna y digitalización de los procesos aduaneros y fronterizos en América Latina. Castillo alertó, además, sobre el impacto del reciente arancel del 10% impuesto por Estados Unidos a productos dominicanos, que elevó los costos de exportación frente a competidores como México y Canadá. Solo en mayo y junio, los exportadores pagaron 50 y 58 millones de pesos respectivamente por esta disposición. En este contexto, Castillo reconoció los avances de la Dirección General de Aduanas bajo la gestión de Sanz Lobatón, destacando mejoras como el despacho en 24 horas, la ventanilla única de comercio de exterior y otros avances que se fueron dando.
Y continuamos con noticias nacionales hablando de las exportaciones, y es que las mismas en República Dominicana alcanzaron 8.309 millones de dólares entre enero y julio del 2025, impulsadas por un sólido desempeño del comercio exterior. Tenemos que, al mismo tiempo, la Dirección General de Aduana intensifica su lucha contra el comercio ilícito, incautando así más de 24,2 millones de dólares en divisas. Este dinamismo exportador reafirma el papel del país como un jugador relevante en la economía regional, mientras se robustecen los controles arancelarios internos. El director de aduanas, el señor Eduardo Sanz Lobatón, destacó que el país cuenta con fortalezas logísticas y geográficas, lo que la posiciona como un centro clave de conectividad en el Caribe. Además, por primera vez en cuanto a fiscalización, se superó la cifra de 5 mil millones de pesos en mercancías incautadas y se cerraron negocios permanentemente, enviando así una señal de firmeza a quienes operan fuera de la ley. Los exportadores locales valoraron estas medidas, pues validan la seguridad de los negocios y mejoran la confianza de los compradores internacionales sobre la integridad de los productos dominicanos. Paralelamente, Aduanas implementó la automatización en plataformas logísticas. Se automatizaron más de 78 servicios y se habilitaron 12 para personas físicas y jurídicas, acelerando así trámites y reduciendo fricciones operativas. Este desafío será ya en mantener el equilibrio entre la expansión y la protección del mercado formal, pero el crecimiento exportador dominicano se consolida junto con aduanas.
Finalmente, los activos totales del sistema financiero dominicano ascendieron a 3.97 billones de pesos, es decir, a 3.97 millones de pesos, que equivalen al 53,6% del PIB dominicano, para un crecimiento interanual del 9%, de acuerdo con el informe trimestral de desempeño del sistema financiero a junio del 2025 de la Superintendencia de Bancos. Esta cifra supone una expansión de 365 mil millones de pesos con relación a junio del año pasado. De esos activos, el 58% corresponde a la cartera de crédito, que ascendió a 2,2 billones de pesos, para un aumento interanual de 191 mil millones, equivalente a un crecimiento del 9,2%. Según la composición de la cartera comercial privada representa la mayor participación, con el 52,3%, seguida por la cartera de consumo, excluyendo las tarjetas de crédito personales, y que llega al 22,5%, y la cartera hipotecaria, que representa el 18,3%. Este documento indica que las carteras de tarjetas de crédito y consumo crecieron el 16,2% y el 3,2% respectivamente, evidenciando reducciones en el ritmo de crecimiento. Los hipotecarios, por su parte, crecieron un 8%, bastante cerca del promedio de los últimos 12 meses, que ronda el 8,7%. La cartera comercial real privada en moneda nacional aumentó 1,8% en el segundo trimestre de este año, de acuerdo con este reporte. La cartera de créditos del sector privado, denominada en moneda extranjera, presentó un crecimiento interanual del 15,4% y representa el 22,9% de la cartera total del sistema.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, su agente o por el app ya va.
Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hoy en Conversando a Fondo tenemos un invitado especial y vamos a hablar sobre el potencial de los fondos de inversión. Creo que ya saben de quién se trata, pero hoy vamos a hablar en el sector inmobiliario de viviendas. Nuestro invitado es nuestro querido Santiago Sicard. ¿Cómo está, Santiago? Ay, lo saludo como un invitado.
Ya ustedes saben, aquí Liet e Ivette saben cuando voy a hablar de fondos porque me brillan los ojos de la alegría de
Así,
hacerlo, porque
así es.
son mecanismos que le permiten a muchísimas personas invertir y comenzar a planificarse para cumplir sus objetivos de inversión. Esta noche les traigo un abrebocas, la verdad va a estar cortico, porque quiero mañana realmente centrarme mucho más en esto y hacerlo larguito, larguito. Pero hoy tenemos mucho contenido, así que es un abrebocas. Y es que entre los fondos inmobiliarios uno podría hacer una gran separación. Los fondos inmobiliarios comerciales, corporativos, turísticos y, por supuesto, los de vivienda, los residenciales, que tienen unas características muy especiales. ¿Por qué? Pues porque en los comerciales se buscan normalmente personas que requieren los activos para explotarlos, para sacarles el mayor provecho posible. Pero en los de vivienda, la característica especial es que mucha gente los desea, es para disfrutarlos, para habitarlos. Y en países como República Dominicana, al igual que en el resto de países emergentes de Latinoamérica, usualmente existe un déficit de vivienda. Es decir, anualmente se construyen menos viviendas de las que la sociedad realmente necesita, porque somos sociedades que están creciendo todavía mucho, donde la demografía cada vez es más grande y la capacidad que tienen los constructores para crear viviendas no suele ser suficiente. Y la capacidad que tienen los posibles usuarios de esa vivienda tampoco es suficiente para comprar esas viviendas regularmente, ¿no? Regularmente. Así que los fondos de inversión en el mundo entero se han metido en este negocio por dos razones principales. La primera, porque es un negocio maravilloso. Esa es la realidad, porque hay retorno. Si no hay retorno, el capital no va allá. Sencillo. Y la segunda, porque en la medida que logran esos retornos, mientras tanto también van ayudando a que el déficit habitacional en el país se reduzca. Y hace poquito aquí en Zumba, no sé si ustedes lo recuerdan, señoritas, pero hablamos brevemente de la nueva ley de alquileres. Y de allí salen varios modelos posibles para fondos de inversión. Uno podría hablar de tres o cuatro modelos específicos. El primero es construir inmuebles para venderlos, inmuebles de vivienda, pues grandes proyectos de vivienda donde el fondo de inversión los desarrolla, los construye y una vez ya construidos va a venderlos. Allí en el mercado internacional hay dos vertientes, una en la que el fondo simplemente construye y vende a través de financiación bancaria y otra en la que estos fondos de inversión construye y le financia la compra a los interesados. En esta segunda versión, el fondo gana la valorización del desarrollo, es decir, de lo que se construyó, y adicionalmente se queda con los créditos, con la financiación de sus inmuebles. Entonces el fondo comienza a financiar estos inmuebles y los compradores a pagar esos créditos. Son como las dos vertientes en construcción de viviendas en fondos de inversión para venta. Y las otras dos grandes vertientes son cuando estos fondos se meten en el negocio de viviendas, pero para alquilar esas viviendas. Hay muchos casos de éxito en el mundo entero en este negocio. Particularmente, por ejemplo, los grandes líderes de este negocio son España, Alemania y Estados Unidos. Son donde más existe construcción para vivienda, pero también hay modelos bien modernos y de mucho crecimiento, especialmente en el Reino Unido, en los países nórdicos y recientemente en México y Colombia. ¿Cuáles son los dos esquemas? El primero es el fondo de inversión compra viviendas que tienen muy buen precio, bien sea porque se están vendiendo a gran escala, es decir, muchas unidades, el fondo compra muchísimas unidades y entonces tiene un gran descuento, o porque hay algún tipo de crisis inmobiliaria, los fondos compran las viviendas y después las alquilan. Ese es el negocio de comprar para rentar, que lo abundaremos un poquito más mañana. Y el segundo modelo de vivienda para alquiler es el de construir para alquilar. Ambos son bien, bien interesantes, pero quería dejarles solo este abrebocas hoy para que mañana lo complementemos. Dejamos hasta acá, nos vamos a unos mensajes comerciales y ya volvemos con nuestra estadística del día. Recuerden, el pulso del mercado con Antonio Trujillo.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y como cada miércoles llegamos a ese momento donde ponemos el pulso del mercado con Antonio Trujillo. Antonio, ¿cómo está usted esta noche? Un gusto tenerlo.
Buenas noches, Liet. Buenas noches a Santiago y Beth. Y principalmente buenas noches a toda nuestra audiencia creciente de Sumas.
Muy buenas noches, Antonio. Hoy miércoles nuestra audiencia lo está esperando porque quiere conocer, obviamente, no solo las intimidades del mercado, no solo esas primicias que usted nos da, sino también, por supuesto, las estadísticas del mercado dominicano. ¿Cómo le fue a este mercado en la última semana, señor Trujillo?
Empecemos por decir que esa última semana es la que medimos entre el miércoles 27 de julio y ayer martes 2 de septiembre. En esa semana, el volumen total de las negociaciones en el mercado bursátil dominicano llegó a 18.500 millones, una cifra baja para el potencial que tiene el mercado. Recordemos, por comparar, que una semana atrás hablábamos de 52.000 millones. Entonces se cerró el séptimo mes con movimiento bajo, 18 mil millones, de los cuales 17 mil, casi 17 mil 100 correspondieron a renta fija y 1.400 a renta variable. Sin embargo, hay que decir que hubo colocaciones de mercado primario de cuotas de participación de fondos de inversión, cosa que nos emociona. En el mercado de renta fija no hubo ninguna colocación nueva. Y en estos días, el día de mayor volumen de negociaciones fue el lunes pasado, cuando se negociaron más de 6 mil millones de pesos el mercado dominicano de valores. Y como siempre pasamos a detallar qué se negoció. Antes recordemos que un día, no alcanzamos a señalar la semana pasada, pero el martes 26, se suscribieron ya todos los bonos que lanzó United Capital en su programa de emisiones, y se los colocó completamente el martes pasado. Y también señalábamos que se estaban colocando las cuotas de participación del fondo Velora. Velora es el que se llamaba Excel 3. Velora hizo un programa de emisiones sacó un programa de emisiones por 235 mil cuotas y colocó 230.467. Con eso recaudó 230 millones de pesos, 230.5 prácticamente. El pasado miércoles también acabó la colocación primaria de un nuevo tramo de emisiones del Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer y recaudó 200 millones de pesos. Con eso lo hizo a través de 11.988 cuotas de participación. Más de la semana, que se negoció. Se colocó el 12º tramo y el 13º también del Fondo de Cerrado de Desarrollo, Avances de Oportunidades 2. En la colocación número 12, el 12º tramo, colocó 191.664 cuotas y con eso recaudó 2.500 millones de pesos. Y en el 13º tramo, recaudó 120 millones de pesos. O sea que al menos por el mercado de renta variable se movió la colocación de nuevos títulos, de nuevas oportunidades de inversión. En el mercado de renta fija no hubo grandes movimientos. En el mercado secundario de renta fija, el papel que dominó y el que atrajo grandes volúmenes de capital fueron las notas del Banco Central que vencen en el 2026, en noviembre del 2026. Con tasa de interés del 6.5% en pesos dominicanos. Estas fueron las negociaciones más importantes. Digamos que las acciones, habíamos dicho la semana pasada que estaban a 125, Perdón, César Iglesias está a 124, la acción sigue bajita, y Promérica, que ha estado la mayor parte del tiempo a 100, está a 100.5, 150. Los poseedores de ambas acciones esperan muchos mejores precios. Hasta julio, van 7 meses completos del mercado de valores en este año, hasta julio, se han negociado 1.087.000 millones de pesos en el mercado de valores dominicano. 1.087.000. Eso más o menos equivale a 17.200 millones de dólares. Y proyectamos que a este ritmo que se ha venido en este año, a este ritmo de los 7 meses, con los 5 que nos quedan, llegaríamos a 1.600.000 millones, que equivale a unos 25.800 millones de dólares, por debajo de los 28.000 del año pasado. Estos fueron los principales movimientos en la semana siguiente.
¿Y qué tenemos de los protagonistas, mi querido Antonio? ¿Algo que
Hay
contarnos?
claro, hay unos protagonistas que quiero resaltar porque fueron los que empezaron el mercado de fondos de inversión. El primer fondo de inversión que se constituyó en República Dominicana fue el fondo de inversión cerrado Pioneer United Renta Fija en el año 2013. Ese ya venció, ya se liquidó. Y claro, no es ninguna noticia especial, sino que ya se completaron todos los requisitos para la liquidación y por lo tanto el fondo fue excluido ya del registro del mercado de valores. Lo interesante de eso es que fue el primer fondo, con eso empezó el mercado de fondos de inversión y por eso quería recordarlos especialmente. El fondo inmobiliario Excel 1 va a citar asamblea de aportantes. La asamblea será el 16 de septiembre a las 11 de la mañana, por si ustedes tienen cuotas de participación en ese fondo, pueden asistir a través de Zoom. El 29 de agosto, el viernes pasado, empezó el periodo de colocación de un nuevo fondo de inversión no, del Fondo Cerrado de Inversión Interval 1. Estas cuotas, la colocación de estas cuotas va a estar hasta septiembre 5. En la sección Nuevos para Oficina tenemos hoy muchos, porque hay algo muy importante, la reorganización en el Banco de Reservas. Juan Mustafa, que estaba en el Bandex, pasó a ser vicepresidente ejecutivo senior de empresas subsidiarias del Banco de Reservas. Pero hay muchos cambios que dispuso su consejo directivo. Rápidamente decimos que, y sobre todo mujeres, el dominio de las mujeres en el sector financiero es impresionante. Ana Elizabeth Pou de Castro es la nueva vicepresidenta ejecutiva senior de Capital Humano, Tecnología y Operaciones, un cargo impresionante. Ruth Elizabeth Rosario Castro es la nueva vicepresidenta de Capital Humano. Aliesca María Díaz García, vicepresidenta ejecutiva senior administrativa. Juan Raúl Restituyo Claudio es el vicepresidente de Seguridad. Ronnie Esteves Pimentel es el nuevo vicepresidente de Tecnología. Manuel Guerrero, vicepresidente de Ingeniería. Amelia Valverde Sosa es la nueva vicepresidenta ejecutiva legal. El señor Prepi, bueno, no sé si Prepi es nombre de hombre o de mujer, pero Prepi Oscar Rodríguez es el vicepresidente ejecutivo de Contabilidad. Y Leandro Villanueva es el vicepresidente ejecutivo de Empresas Subsidiarias. Muchos cambios en el Banco de Reservas y, sobre todo, cada vez más fuerte la presencia de las mujeres.
Genial. Y una preguntita, Antonio, antes de pasar al ranking. ¿Hay algo que esté pasando en los mercados internacionales que usted quisiera comentar? ¿Alguna noticia clave, tendencia?
Hubo un fallo de un juez de Washington ayer que estaba sacudiendo el mercado porque se falló una demanda en contra de Google a la que el Estado pretendía que vendiera una parte de su navegador Chrome. El juez de Washington dijo que Google no tiene que vender Chrome, pero que tiene que compartir datos con sus rivales para que ahora se abra la competencia en la búsqueda de Internet. Y también dictaminó que Google puede conservar su sistema operativo Android. Y lo segundo interesante, lo que está pasando en la bolsa de Nueva York esta mañana. Las acciones que más suben en la bolsa de Nueva York hoy, el dato de esta mañana: Apple 3.2%, Walmart 0.99%. Y las que más caen: American Express 2.6% y Chevron, la petrolera, 2.58%. Datos frescos de esta mañana. El ranking. Hay un ranking muy interesante que acabó de salir. Es un ranking que se actualiza más o menos cada 3, 4 meses. y lo hace la consultora Mercer. Y Mercer clasificó cuáles son las ciudades más costosas de Latinoamérica y el Caribe. La décima es Sao Paulo, la novena Monterrey, la octava Puerto España, que es en Trinidad y Tobago. Esa clasificación tiene esto de nuevo, que no se clasificó solo Latinoamérica, sino el Caribe también.
Okay.
Es el en Jamaica, la sexta Buenos Aires y las cinco más caras. San Juan de Puerto Rico, muy costosa, no vayan por allá. La
Okay.
cuarta. ¿Cómo?
No, sigue aquí anotando.
Cuarta, Montevideo en el Uruguay, muy costosa, bonito pero costoso. La tercera, una ciudad a la que atrae muchísimos turistas, pero es cada vez más costosa, San José en Costa Rica. La segunda más costosa es México. Y la ciudad más costosa en estos momentos para hacer turismo, para vivir, para comer, en general servicios públicos, la ciudad más costosa en América Latina y el Caribe es.
Wow.
Chan, ¿cuál será?
No creo que, pero si la conocen, o si van a ir por allá, mejor que lleven, vayan bien de ahorros, porque es Nassau, la capital de Bahamas.
Vea pues. Oiga, ¿sabe qué me sorprende, señor Trujillo? Que Santo Domingo no aparezca por ahí en el listado de Mercer.
No en las 10 primeras, pero si lo completamos hacia las 20, ya aparecía Guatemala, Panamá, Santiago, Lima y Santo Domingo. Pero viene estando en un puesto 15, más o menos.
Ok, bueno, muy bueno ese ranking de la consultora Mercer, que por cierto está por aquí en el país desde hace ya un tiempito, aportándole al empresariado dominicano. Antonio, como siempre, un placer compartir con usted, hombre, y lo esperamos por acá dentro de una semana para actualizar el pulso del mercado con Antonio Trujillo.
Ok, señores, buenas noches a todos. Recuerden que en sumas nunca dividimos ni restamos, solo multiplicamos.
Muy buenas
Muy
noches.
buenas noches.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo, vivas seguro.
Formulemos el algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando, hoy por todos.
Ok, y bueno, nos llegó una pregunta súper interesante, amorosa, y la verdad es que me gustó bastante esta petición de nuestro radioescucha, y es, ¿qué puntos clave debo tener en cuenta para planificar mi boda? Iba por ahí, ¿no? Me parece que esa era, me
No,
acabo de
mira, me
comprometer.
acabo de comprometer con mi pareja y queremos prepararnos financieramente para la boda. ¿Qué nos recomiendan? ¡Wow! ¡Qué rico
No,
tener este
genial,
tipo de
felicidades.
preguntas! Sí, muchas
Bueno,
felicidades.
sí, exactamente. Primero, muchas felicidades, hombres. Usted acaba de, quizás, todavía no lo ha firmado, pero ya está estructurando posiblemente la sociedad más importante de su vida. Recuerden que el matrimonio es una sociedad. De hecho, jurídicamente se llama sociedad conyugal, porque legalmente uno comienza a compartir no solo el tiempo y la vida, sino la parte financiera, como ocurre exactamente en una sociedad empresarial, pero en este caso una sociedad familiar, esa sociedad conyugal. Entonces lo felicitamos. Ojalá que los abogados solo sean para el comienzo y que no haya final. Pero para que eso ocurra, es muy bueno preocuparse por la parte financiera. Porque vuelvo y repito, como dije hace mucho tiempo aquí en Sumas, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale corriendo por la ventana. Y más que la pobreza, los problemas financieros, porque no se trata de cuánto ganas, sino de cómo lo administras. Creo que es muy importante hablar de este tema y muy bien que lo haga usted o lo pregunte justo en este momento que está viviendo, en este capítulo de su vida en el que se está preparando para su boda. Como parte de eso, la preparación financiera. Ahora bien, yo no sé, señoritas, me dirán ustedes, pero yo creo que nuestro oyente estará preguntando por la por la fiesta, por la boda, o estará preguntando por la convivencia como pareja? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo lo abordamos?
Yo creo que es más como la dinámica en la pareja, ¿no? Como los números en la relación. No, así fue que yo lo interpreté, por lo menos.
¿Lo abordamos por ahí entonces? ¿Qué dices tú, Ivette?
Sí, yo creo que sí, Santiago. Que la fiesta, la boda, eso es un día, eso es un solo momento.
Bueno, pero también la fiesta descuadra a las parejas,
no, cuesta,
terriblemente.
Claro que sí. Que ojalá y se lleven de nuestros consejos antes de descuadrarse con la fiesta, por favor.
Y mira, no solo con la fiesta, es que cuando uno se casa vienen muchos gastos asociados, que toca presupuestar bien. Y hay que empezar bien porque normalmente lo que viene empieza bien, termina. Si usted empezó con pie izquierdo, no quiere decir que no lo pueda rectificar, pero va a ser un poquito más difícil, ¿no? Entonces, cuando uno se casa, vienen diversos gastos que uno no está acostumbrado a asumir. La fiesta de la boda, altísimo. Importante controlarlo, importante saber cómo se va a hacer. La luna de miel, por supuesto que es un momento muy especial para la pareja, un momento que ojalá sea muy relevante, programado con mucho cariño, pero no necesariamente requiere tanto dinero. Cuando la gente piensa en la luna de miel, se endeuda muchas veces hasta la camisa y más, y después entonces la luna de miel dura poquito y termina siendo es otro tipo de luna, ¿verdad?
Sí,
y el otro es
Dominicana.
La vivienda. Cuando nos casamos, queremos que el comienzo sea espectacular. Y a veces caemos en el pecado de comprar o alquilar un inmueble que está por encima de nuestra capacidad. Entonces yo creo que también hay que pensar en ese inicio, desde ahí la cosa. Y aquí viene el primer consejo que nos trajo Liet o Ivette, no sé.
Ivette, pero aquí estoy yo también.
Hablen de dinero sin miedo. Y parte de eso es hablar sobre estos tres temas que comienzan con la idea del matrimonio. La fiesta, la luna de miel y el lugar en el que van a vivir. Y aquí creo que no solo es importante, ya te doy la palabra para que continúen ustedes, pero creo que aquí no solo es importante la transparencia en cuanto a cuánto tenemos, cuál es nuestra capacidad, sino especialmente qué queremos. Porque es que muchas veces puede que exista la capacidad total de hacerlo, como usted lo ha soñado, pero quizás su pareja diría, oiga, y si en vez de gastarnos ese dinero en la fiesta o en la luna de miel o en el lugar que vamos a vivir, nos lo gastamos en otro objetivo común que podemos construir, etcétera. Entonces yo creo que es muy importante pensar eso, no solo en cuanto a la capacidad, sino en cuanto al deseo que tiene cada uno de ustedes en invertir esos recursos o gastar esos recursos en la boda, digo en la fiesta, pues, en la luna de miel, o en el lugar en el que inicialmente piensan vivir. Ahora sí, las dejo a ustedes que trajeron sus consejitos muy bien preparados, pero quería empezar por ahí.
No, por supuesto, y te sigo la línea. Ah, cuéntame, Beth, perdón.
No, que este es el consejo más apreciado, porque este es el consejo de un caballero que lleva muchos años casado.
Ah, mira, bien. Yo se los doy de anticipación, porque no estoy casada, ni voy para eso todavía. Pero yo sí entiendo que en una relación hay que hablar de dinero sin miedo. O sea, decir qué deudas tú tienes, qué ahorros tienes, qué compromisos existen. Porque si bien puede ser para algunos una conversación incómoda, yo creo que debe de ser aún más difícil descubrirlo después, o sea, más adelante. O sea, yo creo que es algo que deben de convertir en un hábito entre ambos. No tienen que empezar de golpe, pero sí esas conversaciones deben de ponerlas sobre la mesa. ¿Te suena, Ivette?
Bueno,
¿crees que
sí, por ahí? Mira, Liet, yo no diría que no se debe comenzar de golpe. No comenzar de golpe no es una opción. Si ya estamos hablando de que nos vamos a casar, tenemos una fecha, ya estamos en este proceso de unir nuestras vidas, para mí es importante saber ¿qué deudas tú tienes antes de contraer matrimonio conmigo? Porque estas son deudas que van a restar dinero de nuestro matrimonio. Entonces ya no es tu deuda, ya es nuestra deuda. ¿Cuáles son tus gastos fijos que tú has asumido antes de llevarla a nuestro hogar? Que también eso tiene que entrar dentro del presupuesto de nuestro matrimonio. Entonces, por tal razón, creo que esto sí es el momento de quitarse todos los tabúes mentales de no voy a hablar de dinero porque mi dinero es mío. Mira, si tu dinero es tuyo, no te cases. Va a comenzar por ahí. Si tu dinero es tuyo y tú no lo compartes y el del mío y todos son míos, entonces no te cases porque no es una sociedad. Tú mejor busca, firma algo para que te den unos royalties, unas cosas de manera permanente, ¿no? Un matrimonio es una sociedad donde ambos contribuimos en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, poner esto en orden puede ayudarlos en un futuro, pero muy, muy, muy cercano, a crear ese presupuesto. Si sabemos cuántas deudas tenemos individuales y también las que se supone que vamos a adquirir juntas, no se supone como regla, sino que si usted no tiene y se quiere casar, algo va a tener que financiar, a menos que usted haya sí, se haya preparado anteriormente para este proceso.
Me parece muy válido y fíjate que ya que estamos hablando de la planificación, modo boda y demás, es importante en el punto número dos establecer metas en común, porque el matrimonio, como bien están diciendo, es un proyecto de vida, es una sociedad y como todo proyecto, se necesitan definir metas. Entonces, así como quizás sueñes con tu boda grande, con tu fiesta, como mencionábamos al inicio, quieres viajar, quieres mejor invertir en tu luna de miel. Ustedes quieren tener una casa vacacional en tantos años, quieren tener hijos, quieren hacer un negocio, quieren estudiar, o sea, sí, deben de conversar esas metas que son compartidas, porque si no, cada quien va a terminar jalando para un lado distinto, por decirlo así. Entonces, cuando se ponen de acuerdo, pueden trazar un plan, un mapa en conjunto, donde así evalúan, luego de conversar crudo del dinero, cuáles son sus capacidades y priorizarlas. Entonces, me parece como que es importante recordarlo porque se vale soñar, pero cuando ya estás con
Claro.
tu pareja, contrale, háganlo juntos, organícense, no es uno por su lado y otro por otro. Vamos a hacer un plan, vamos a tener una conversación donde vamos a definir esas metas a corto, mediano y largo plazo que querramos alcanzar en conjunto.
Y en esa misma organización están los sueños de cada uno, porque te casas no tienes que soltar tus sueños. Ahora, si lo tenemos en ese mapa de visión de hacia dónde nos dirigimos, podemos ver cuál podemos priorizar en este momento. Okay, si el tuyo, el mío o algo nuestro, pero no tienes que dejar, no, el mundo no se acaba, al contrario, comienza una nueva aventura de la mano de tu mejor socio de vida. Ahora, el tercer punto sería, decidan cómo se va a manejar el dinero. Si van a hacer cuentas conjuntas, cuentas separadas o mixtas. Eso es importante que lo dejes claro. Y una cosa más importante que dejar esto claro es que ambos queden satisfechos con la decisión. No es de que, bueno, sí, está bien, si tú quieres que la llevemos separada, está bien. Ok, no. Esto tenemos que quedar ambos como parejas respetándolo y aceptando como buena y válida esta decisión. No hay una única respuesta correcta a esto, señores. Nosotros aquí, joven o joven novio, joven novia que nos escribiste, no podemos decirte, mira, lo correcto es que manejen cuentas conjuntas. No. No hay una respuesta correcta. Lo importante es que haya claridad en este acuerdo, ¿okay? Que haya transparencia en este acuerdo, porque lo que sí no funciona en el matrimonio es el ocultar información de valor y tampoco funciona la improvisación.
Me parece válido y quiero mencionar lo importante que es el presupuesto nuevo que tendrán cada uno, más allá de si manejan las cuentas separadas, en conjunto, un porcentaje, la vida en pareja cuesta. O sea, ya aquí estamos hablando de apartamento, de renta o hipoteca, comida, servicios, transporte, seguros, si tienen una mascota, el cuidado de la mascota. O sea, estos son los gastos que a veces uno no toma en cuenta. Y hay que tener un presupuesto actualizado y realista. No uno de papel que se vea lindo, que tú tanto y yo tanto, no. Uno que refleje los gastos de verdad y la realidad que ustedes quieran asumir. Porque como bien indica Ivette, no tienen que hacerlo 50 y 50, puede que yo me encargo de estos servicios, tú te encargas de estos, lo que le funcione a ustedes. Pero es importante definir esto a fines de poder tener los números reales sobre la mesa. Y así entonces no es una, como bien dices, una improvisación, ahora nos llegó esta factura, ¿qué vamos a hacer? No. Ya cuando empiezan a vivir juntos, hay gastos en común que se deben asumir y que son por dos. Y si tienen una mascota, bueno, pues por más. Así que me parece importante que dentro de eso de los números también mencionemos el presupuesto de una familia, porque ya son una familia, van a ser una familia ustedes
Exactamente.
dos, claro.
No, el hecho de que ya no es mi responsabilidad. Y algo común que pasa en el matrim en la en los matrimonios en la República Dominicana es que la mayoría salimos de la casa, del hotel mamá. No sabemos con qué nos vamos a encontrar. No es que yo vivo sola, me vine del interior a la ciudad, entonces vivo sola, ya sé y manejo las cuentas y todo lo está bajo control, sino que estamos verdaderamente iniciando una vida probablemente desde cero, los dos, el que sale de casa y la chica que sale de casa. Ahora, señores, la boda sin deudas. Esto yo les puedo decir que de verdad que te quita mucho peso el poder hacer una boda que no te deje deudas después de la fiesta, porque esto es muy delicado, que llegues de la fiesta de bodas, de la luna de miel, y que sepas que a los días siguientes de ese evento ya va a empezar a haber cobros con esa de esa fiesta y también de los costos que te va a hacer. Que la casa, que la renta, que la hipoteca, que los servicios, que la comida. Mira algo, esto genera un estrés impresionante. Y como dice Santiago, cuando el dinero sale por la puerta, el amor se va por la ventana. Esto no es mentira. Deja de ser luna de miel y se convierte en luna de hiel cuando tenemos que estar persiguiendo el dinero porque ahora no sabemos cómo pagar o sostenernos como pareja. Así es que mi consejo es que hagan una boda que ustedes puedan pagar. Eso es mejor. Empezar también terminando que si hace tiempo son pareja y son novios, ¿verdad? Ya venían ahorrando, no descapitalicen ese fondo de emergencia que habían creado, ¿ok? Y que si pueden recibir ayuda en lo que tiene que ver con decoración o lo que sea o cualquier cosa para tu boda, lo hagas. Creo que comenzar sin deudas el matrimonio te quita un gran, gran, enorme peso.
Genial, me encantó. Y fíjate que ahora que mencionas el fondo de emergencia, no quiero dejar atrás que también entonces con lo del presupuesto y la familia y demás, pues tienen que tener esa actualización de su fondo de emergencia de gastos básicos ahora como una familia, como una pareja, como dueños de un hogar, que esto les va a dar tranquilidad frente a cualquier imprevisto, una pérdida de empleo, una enfermedad, una avería importante en la casa o en el carro. Entonces, deben de apuntar a tener 3 o 6 meses asegurados y cuidados y hasta más para que tengan ese dinero en una cuenta segura, en una cuenta de donde no van a picotear y bueno, así entonces tener esa seguridad. Y recordarles, señores, que el dinero no es solo números, o sea, también son emociones. Hay muchas discusiones de pareja que nacen porque no se hablan las cosas a tiempo. Entonces, les quiero invitar a que tengan un encuentro para hablar de dinero una vez al mes, si les funciona, como ustedes quieran. Un momento para ustedes revisar sus números, sus gastos, qué tan cerca o qué tan lejos están de sus metas, con calma, con un café, con un vino, como ustedes gusten, pero sin reproches, una conversación sincera, íntima, porque la verdad es que el objetivo es tener una transparencia, tener un acuerdo y estar alineados con el tema del dinero, que se puede volver un problema si no lo manejamos. Entonces, eso evita que las finanzas se conviertan en un tabú. Ay, sí, un presupuesto. Ay, yo hice el Excel. Sí, yo lo reviso. Sí. No, conversen y transformen el dinero a un tema que sea de equipo, no una razón para pelear, que creo que se puede dar.
Crees muy bien. Lo dejamos
Ah.
hasta aquí. Gracias, señoritos.
Finalmente, en sumas,
La
la frase
frase
a
a recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y llegó el momento para cerrar el programa de hoy. Y claro está, hoy trajimos frase, porque aquí nosotros no nos vamos sin decirle ese mensaje que queremos que se quede en su corazón. Santiago, ¿qué tenemos
Bueno,
hoy?
hoy es una frase que nos llega al corazón.
A ver, a
Es una
ver.
frase que nos separa por generaciones, creo yo. Viene de Tennessee Williams, este dramaturgo famoso. Y él nos dice lo siguiente, mucho ojo especialmente si usted ya es mayorcito como yo.
Oigan.
Él dice, escucha bien. Y les voy a explicar por qué tiene mucha lógica esta frase. Él dice, puedes ser joven sin dinero, pero no puedes ser viejo sin él. Y la razón, hay dos razones bien sencillas. La primera es que, pues cuando estamos jóvenes y no tenemos dinero, las posibilidades de trabajar, de conseguir ingresos son muchísimas más amplias que cuando ya estamos viejos. Y por tanto debemos llegar a viejos con dinero o por lo menos con la certeza de tener lo suficiente para sobrevivir. De ahí la importancia del ahorro para la pensión. De ahí la importancia del sistema de seguridad social que existe en la República Dominicana. Yo escucho a diario mucha gente que dice, ah, pero es que esa pensión nunca me va a tocar, nunca. Cuando llegue a viejo le va a tocar. Y créame que usted la va a valorar muchísimo. En Colombia hace muchos años vivimos algo muy similar. Y hoy en día la cantidad de pensionados que hay y la satisfacción que ellos tienen de haber hecho ese ahorro, créanme que eso definitivamente no tiene precio. Y por el otro lado, la frase tiene mucha relevancia porque hay un balance entre el tipo de capital. Cuando usted está joven, tiene mucho capital humano y poco capital monetario. Y cuando envejece, esto se invierte. Usted debería tener más capital financiero, monetario, que le compense la caída del capital humano. ¿Por qué? Porque el capital humano se entiende como la capacidad que usted tiene para producir. Cuando estamos un poco más viejitos, esa capacidad se va reduciendo. Incluso nuestro cuerpo va perdiendo capacidad física si se tratara pues de un trabajo solamente físico. Lo dejamos hasta ahí. Reflexionen sobre esto. Importante entonces empezar a ahorrar para nuestra pensión. Para eso están las administradoras de fondos de pensiones. No las confundan con las de inversiones. Las inversiones son para las inversiones, para el día a día, para esos proyectos que tenemos, para esos sueños de corto, mediano y largo plazo. Y las pensiones, las AFPs, solamente para ahorrar para ese futuro al cual todos queremos llegar. Nosotros nos despedimos hoy, pero esperamos verlos mañana, en ese futuro tan cercano de mañana jueves. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.